Cuando existe amor en una familia, no hay nada que no podamos vencer. Cuando existe amor en una familia, todo lo demás se puede lograr. Más allá del dinero, más allá del confort, lo que hace posible la familia es el amor. Más allá del dinero, más allá del confort, lo que hace posible la familia es el amor. Cuando existe amor en una familia y Dios es el centro de su caminar, ya pueden venir todas las tormentas, que nada podrá con nuestra unidad. Más allá del dinero, más allá del confort, lo que hace posible la familia es el amor. Más allá del dinero, más allá del confort, lo que hace posible la familia es el amor.
Un saludo muy especial a todos los oyentes de este programa Mi Familia, este espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín, aquí en su emisora El Minuto de Dios Radio, los 1230 AM, La Señal del Cielo. Este año con toda la energía, y ahorita nos hacía la bienvenida Carlos, después del retorno de las vacaciones, muy alegres, muy contentos de estar nuevamente acá abriendo este programa en el año 2017, que queremos compartir como lema durante todo este año: edificando la iglesia con las familias. El año pasado, con motivo del jubileo extraordinario de la misericordia, trabajamos todo el tiempo el lema propiamente del año, acomodado obviamente pues a nuestra realidad como pastoral familiar. Lo compartimos con ustedes, el lema: familias misericordiosas como el Padre. Y en este año 2017 queremos pues edificar, continuar edificando la iglesia con las familias. Le damos las gracias a la emisora por este espacio que nos abre, un año más que nos permite estar aquí con ustedes. A Carlos, que hoy nos acompaña en el sonido, muchas gracias también por tu colaboración, Carlos. Y quiero saludar a los compañeros de trabajo, compañeros de la pastoral familiar, que hoy retomamos también, desearles un feliz año y que este año pues esté muy bendecido, que el Señor nos ilumine mucho en esta transmisión de estas catequesis familiares. Comienzo saludando al Padre Jorge. Padre, ¿cómo ha estado? Bienvenido al programa.
Gracias, Cristian. Un saludo para todos nuestros oyentes, y que, como bien lo decías, iniciando este año con todas las energías, con todas las ganas, sobre todo con toda la bendición de Dios, para seguir entrando a estos hogares, para que en familia construyamos la iglesia, para que nos sintamos todos más familia de Dios.
Saludo también y le doy la bienvenida al programa a Luz Dari. ¿Cómo estás, Luz Dari? Bienvenida.
Buenos días, Cristian. Buenos días a todos nuestros oyentes. Que de verdad el Señor nos bendiga mucho este año, que podamos realizar nuestros sueños y podamos llevar con paciencia y con mucha docilidad las dificultades que seguramente también tendremos.
Saludo y le doy la bienvenida ahora a Luz Malvi al programa. ¿Cómo estás, Luz Malvi? Bienvenida.
Gracias a Dios. Muy bien, Cristian. Que muy, muy alegre de reintegrarme a la rutina laboral nuevamente y con mucha expectativa de lo que pueda suceder durante este nuevo ciclo de evangelización a través del programa de radio.
Finalmente, saludo a Edwin. ¿Cómo estás, Edwin? Te doy la bienvenida a este programa y al 2017.
Gracias, Cristian. Saludo muy especialmente a todos los oyentes que nos están acompañando, que fielmente nos siguen y que comparten con nosotros este espacio de reflexión, esperando que este sea un año lleno de muchas bendiciones para todos, y que a través de estas catequesis, que a través de estas reflexiones, todos los días podamos ir fortaleciendo nuestras familias y edificando la iglesia.
Que así sea. Bueno, y después del descanso que tuvimos y hoy retomando labores aquí en la emisora, queremos compartir precisamente un tema sobre el trabajo y el descanso. Ese va a ser el tema del día de hoy, el trabajo y el descanso. Y el propósito es que podamos entonces reflexionar en torno al trabajo, primero como una dimensión necesaria para la vida humana y para la dignidad de la persona, y en el descanso como un espacio importante para compartir, para contemplar y celebrar la vida en familia. Esos serán los dos ejes que trabajaremos en el día de hoy: el trabajo y el descanso. Entonces, con este tema y este propósito, le damos paso a nuestra primera sección.
Mi familia reflexiona.
Cualquiera que sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón, teniendo en cuenta que es para el Señor y no para los hombres. Sepan que el Señor los recompensará, haciéndolos sus herederos. Ustedes sirven a Cristo, el Señor.
Escuchábamos el texto bíblico que ha sido tomado de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 23 al 24. Lo repito para que los oyentes que quieran volver al texto bíblico o acompañar la reflexión iluminados bajo la palabra de Dios, en esta ocasión fue tomado de la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 23 al 24. E invito al Padre Jorge para que nos oriente la reflexión.
Gracias, Cristian. Teniendo en cuenta este texto que precisamente como que nos adentra al tema que queremos compartir en el día de hoy acerca del trabajo y del descanso, creo que todo lo podríamos concluir en tres elementos que me parece importante resaltar. En primer lugar, reconocer que tanto el trabajo como el descanso es un don, es un regalo de Dios. No es una imposición, no es una carga, sino que realmente viene de la divinidad misma para que nosotros, reflejando todo ese amor de Dios que ha impreso en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, en todo nuestro ser, lo reflejemos en las acciones que podemos realizar. Por eso el trabajo se convierte en una oportunidad para que nos desarrollemos como seres humanos, para que transformemos también el mundo y la naturaleza, para que le aportemos a los cambios siempre con inteligencia y para que de esta manera logremos entender que todo esto tiene un propósito, todo surge de Dios y a Dios tiende. Y en la medida en que nosotros seamos conscientes de esa presencia de Dios y seamos responsables y corresponsables con lo que Dios nos ha entregado para nuestro servicio y nuestro cuidado, de esa manera vamos a lograr entonces una transformación de un mundo donde cabemos todos, un mundo más humano, donde podamos realmente sentirnos como una familia, la familia de Dios. Por eso es un don, por eso no lo podemos mirar como una carga, sino como una oportunidad de desarrollo, de realización, tanto el trabajo como el descanso. Pero para ello hay que ir también a otro elemento que me parece importante resaltar, y es el sentido. Porque cuando no tenemos claro esto, porque hemos apagado nuestra fe, o porque nos hemos alejado de Dios, o por las circunstancias mismas que nos presenta el mundo, por la misma injusticia, por la corrupción que se vive no solo en nuestro país, en nuestra ciudad, sino en todo el mundo, por ese desequilibrio social, podemos irle perdiendo el sentido y el entusiasmo a lo que Dios nos ha dado como un regalo. Entonces no lo vemos sino como una carga, como algo que nos toca hacer, y le vamos perdiendo como el entusiasmo y las ganas. Entonces hacemos lo que tenemos que hacer y no lo que queremos hacer. Y cuando uno hace las cosas porque tiene que hacerlas, pierde alegría, pierde ganas, no proyecta, no construye, no inspira, sino que simplemente se limita a cumplir un tiempo determinado que, entre otras, el mismo magisterio de la Iglesia lo denuncia. Cuando no se tienen claros esos espacios de tiempo de trabajo, y entonces aparece la explotación o aparece el hecho de seguir imponiendo más y más cargas solamente para el beneficio de unos a costa del trabajo y el esfuerzo de otros. Creo que ese elemento del sentido vale la pena entonces revisarlo, y no solamente para el trabajo, sino también el sentido del descanso, porque muchas veces también podemos caer en el hecho de que porque no nos alcanza el tiempo, entonces aprovechamos los espacios de descanso que deberían ser como para encontrarnos más como personas y como familia para seguir haciendo más trabajo. O si eso le metemos elementos como los que hoy nos trae la época por el hecho de estar tan comunicados, uno ve que en el descanso ya no hay descanso porque todos están intercomunicados con otra serie de personas, de ocupaciones, o simplemente chateando, buscando cosas donde perdemos como esos espacios propicios para un encuentro de personas. Creo entonces que el sentido es fundamental para que nosotros nos demos cuenta de que sí podemos disfrutar tanto de lo que hacemos, no solamente trabajando, sino también descansando. Pero hay también un tercer elemento que nunca podemos olvidar, y más como católicos, ser agradecidos con Dios, porque tenemos trabajo, porque tenemos descanso, y si no lo tenemos, aprovechar también como para pedirle al Señor que nos ayude, siendo agradecidos, porque de hecho, aunque estamos en el mundo, sabemos que Él no nos abandona, que de pronto no te corramos con la suerte o la bendición de un trabajo, de un contrato, pero se puede implementar, se puede crear, tenemos la inteligencia, podemos tener alternativas que nos ayuden a que de pronto logremos una meta importante en cuanto a ahora que estamos iniciando año. Creo pues que este tema nos va a servir para que valoremos lo que hacemos, lo que tenemos, para que también valoremos esos espacios de descanso, de diversión, y para que en esa medida podamos nosotros, digamos que planearnos en este 2017 de la manera más clara y más oportuna.
Le agradecemos al Padre Jorge la reflexión que nos hace en este día, y para que sus palabras y las del texto bíblico resuenen en el corazón de los oyentes, le damos paso a nuestra segunda sección.
Hablemos de mi familia.
El trabajo y el descanso. Ese pues es el tema que hemos preparado para el día de hoy. Creo que muy propicio para arrancar este año del programa Mi Familia nuevamente. Y es que pues hasta el mes pasado, o incluso hasta inicios de este mes, la mayoría de pronto de nosotros hemos estado descansando en funciones de otras actividades, de la Navidad. De pronto algunos salieron a vacaciones porque las pidieron, otros porque en sus trabajos les dieron las vacaciones colectivas. Bueno, de muchas formas venimos muchas personas de un periodo de descanso, de cese de las actividades laborales, y estamos reemprendiendo. Reemprendiendo no solo las personas que trabajamos, sino también, por ejemplo, el calendario académico estudiantil, los colegios, las universidades, algunas otras todavía les falta un poquito, pero están próximas a retomar sus actividades luego de un cese. Y por eso hemos visto tan propicio comenzar hablando sobre el trabajo y sobre tantos proyectos que por esta época las personas se van trazando a nivel laboral, a nivel económico, familiar, personal, de muchos propósitos que las personas se hacen, pero como para que le podamos dar un sentido, una orientación a todos esos buenos propósitos y a nuestro trabajo, medio por el cual se buscan conseguir los propósitos. Entonces quisiera abrir la palabra a los compañeros de la mesa de trabajo para que comencemos hablando sobre el trabajo, como la dignificación también, que hace parte del propósito que hemos enunciado ahorita hace un momento. el trabajo como dignificación del ser humano y también como para orientar a quienes nos escuchan acerca de cómo podemos hacer, cómo podemos dignificar más nuestra vida y las de todos los demás y las de nuestra familia a través de el trabajo y de una buena práctica del descanso.
Sí, mira, retomando algo que decía el padre ahora sobre el sentido, o sea, el trabajo tiene un sentido. Yo personalmente pienso que ahí hay como un tema esencial, porque es porque trabajamos, para qué trabajamos, cuál es el sentido de ese trabajo. El sentido, como bien lo decía el padre, el sentido es la dignificación de la persona, el desarrollo de las propias capacidades, la contribución con el propio crecimiento personal, maduración personal, pero también con el bien de la familia, con el bien de la sociedad. O sea, tiene un sentido bueno, positivo. Digamos que esa es como la esencia del trabajo. Sin embargo, todos sabemos que no necesariamente todos los trabajos que los seres humanos realizan van en esa dirección. No necesariamente contribuyen al reconocimiento de la propia dignidad o la dignidad del otro, al respeto de esa dignidad o de esos derechos y de los derechos del otro, que muchas veces se le llama trabajo a cualquier fuente de ingresos que yo tengo, independientemente del sentido o de lo que yo haga, ¿no? Entonces ahí hay que como tener ese cuidado, porque sí, o sea, se pueden conseguir bienes, recursos de muchas maneras, con muchos, entre comillas, trabajos, pero realmente el trabajo que me dignifica, que me hace crecer como persona, que hace crecer a mi familia, que hace crecer a quienes están a mi alrededor y también los dignifica, es el trabajo que está al servicio de los demás. Ya el Papa en alguna homilía o alguna reflexión que hizo, habló de un dinero de sangre, ¿no? O sea, no podemos creer que ese dinero que se consigue a costa de la vida o de la dignidad de otras personas o del bienestar de otros pueda ser algo que me haga crecer como persona. Y hay que estar atentos ahí, porque es muy fácil caer en la sugestión, en la sugerencia constante, casi que omnipresente, de los medios de comunicación, repitiendo ese lema de que se vive para trabajar, ¿no? Que no se trabaja para vivir, sino que se vive para trabajar, para conseguir más, para gastar más, porque en esa medida somos más. Entonces, esa distorsión que hay, yo creo que uno cae muy fácil, todos, porque somos hijos como de nuestra cultura, pero ese creer que yo soy más si gano más, si gasto más, si consumo más, esa distorsión nos ha hecho muchísimo daño, porque ha llevado a muchos padres y a muchas madres fuera de sus hogares, o sea, sin dejar de reconocer que también la situación económica muchas veces ha obligado a eso. También es importante como que nos revisemos, y cuando es por estar al nivel de gastos o al nivel de consumo de tal o cual estrato, yo sacrifico la vida, mi vida personal, mi vida de pareja, mi vida de familia, por ganarme unos pesos más.
Escuchando a Luz Dari, yo pienso en el trabajo del hombre y el trabajo de la mujer. O sea, la tendencia es asociar el trabajo como la fuente de ingresos. Si leemos así las cosas, entonces todo ese esfuerzo que la mujer hace cuando decide quedarse con sus hijos en casa, técnicamente no sería un trabajo porque no es una fuente de ingresos, ¿no? Pero no, yo creo que la explicación que nos da Luz Dari nos lleva es a pensar un poco en que todo ese esfuerzo que cualquier persona hace, bien sea hombre o mujer, no solamente por conseguir ingresos, sino por hacer que la persona sea mejor persona. En este caso, el esfuerzo de esas, de tantas mujeres que toman la decisión de quedarse en casa para estar con sus hijos el tiempo que sea necesario y que se les permita también, porque a veces las necesidades son mayores y por fuerza mayor toca buscar otra fuente de ingresos, entonces la mujer sale a trabajar, ¿no? en muchos casos. Entonces yo me quedo pensando y como alentando a esas mujeres que el trabajo que ellas están haciendo en casa puede que no sea leído como el trabajo que se lee de los hombres, pero es un trabajo tan importante como el que ellos realizan. O sea, se necesita tanto como de las dos caras de la moneda en este caso, en lo económico, porque pues con el dinero es que accedemos a muchos bienes y servicios, pero es tan importante la presencia de la mujer en casa y ayuda a que el hogar funcione de pronto de otras formas, y ese trabajo no solamente va en beneficio personal para ella como mujer, como ser humano, sino que repercute y irradia a su esposo, a sus hijos, y con toda seguridad va a trascender a una esfera social a través de sus hijos, si no en ese momento, más adelante.
Este diálogo que se genera me da la posibilidad también de reflexionar sobre varias ideas, y es que, en primer lugar, creo que habría que quitar un poco también esa idea del término trabajo y remitirnos a lo que han venido planteando como una ocupación. El ser humano está ligado siempre a lo largo de su historia a una ocupación, ¿cierto? Sea remunerada, no sea remunerada pues, económicamente, pero de otras formas también puede ser. Y creo que cabe no solamente el papel de una madre que se queda en casa cuidando a sus hijos, sino que caben muchas otras ocupaciones. Una persona que se hace cargo de un enfermo, aquella persona que se dedica a enseñar a sus hijos, a sus hermanos, ¿sí? Aquella persona que simplemente sale a la calle y tiene esa capacidad de donación, en el sentido de que muchas veces cuida de los niños que no le pertenecen, pero que por el solo hecho de ser un adulto que está en la calle, pues tiene como esa conciencia de ir más allá y de preocuparse también por el otro. Creo que son una serie de ejercicios y ocupaciones que cotidianamente tenemos y que hay que darle el sentido desde ahí a lo que es el trabajo, ¿sí? Porque siempre es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que como seres humanos estamos llamados a una labor específica, y esa labor específica también tiene que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestros hogares. A veces delegamos las responsabilidades del hogar simplemente a una persona, a una mamá que está en casa o a un papá que está en casa, pero a veces como hijos nos vamos desprendiendo también como esas responsabilidades y creemos que todo el mantenimiento del hogar solamente le corresponde a una persona, y creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Segundo, con relación ya al trabajo remunerado, creo que nosotros también debemos tener una conciencia de que no solamente la responsabilidad o el impacto lo genera una madre en la casa, sino que creo que también lo generamos todos, ¿sí? A veces uno nota en las familias que quien trabaja es el dios de la casa, ¿sí? Y prácticamente tiene todos los privilegios, pero cuando nosotros nos damos la posibilidad de ir y de regalarle también un descanso a esa persona, a esa mamá, a ese papá o a ese familiar que todos los días se hace presente en casa y que todos los días asume esa responsabilidad, creo que también es muy importante.
Y yo le agregaría algo a lo que está diciendo Edwin, y por eso colocaba el tema de ser agradecidos también, porque no solamente con Dios sino también con las personas que trabajan, porque hoy también un elemento que cuando, por ejemplo, en la confesión, las personas que van y buscan al sacerdote, en el caso mío, si algo le duele a un papá o a una mamá, es que sabiendo que están dando un tiempo, que están sacrificando el tiempo de la familia para que ellos tengan, los hijos tengan todo, no hay ese agradecimiento o ese reconocimiento, y por el contrario es más como la exigencia, es que usted me lo tiene que dar, es que es responsabilidad suya, y en vez de generar porque no se ve como un don, sino como una carga. Tengo que hacerlo, tengo que trabajar, entonces se pierde el sentido de eso, de lo que hemos venido diciendo. O sea, un trabajo como un regalo de Dios, como una posibilidad de desarrollarnos como personas, de encontrarnos y cumplir nuestras metas, de construir una familia. Y en vez de ser una familia, lo que vamos haciendo es una guarida, quién sabe de qué otro tipo de personas, que nada refleja el amor de Dios.
Siguiendo pues como en esta línea del trabajo como don, pienso pues el trabajo como esa ocupación, como ese don de Dios con el que ocupamos nuestro tiempo para buscar una verdadera realización personal y a su vez pues familiar, ¿sí? Y de allí pues como encontrarle el verdadero sentido al trabajo. Y pero se me viene pues como a la cabeza tantos escenarios que hoy estamos viviendo, y yo me preguntaba ahorita, bueno, según lo que estaba diciendo Luz Dari y esas máximas que circulan por ahí de que se vive para trabajar y no se trabaja para vivir y no sé cuánto, me preguntaba si se trabaja, si el sentido que yo le doy al trabajo es solamente la adquisición de una remuneración, de unos bienes, es decir, se trabaja para consumir, eso dignifica. Yo creería que si uno está trabajando en función solo de consumo, lo que se está de pronto es coartando la libertad por aquello que consume, es decir, está valorando su realización, su propia vida, su dignidad por el tener y no por lo que es. Y estaba aquí como haciendo una asociación del trabajo como don y de la familia también como un don de Dios, como un regalo, la esposa, los hijos y el amor como donación. Como lo que se busca con el trabajo es adquirir unos bienes materiales para ponerlos al servicio de la construcción de una familia, de la vida, ¿sí? Cuando uno habla de su proyecto de vida, de su proyecto de vida familiar, de vida conyugal. O sea, uno está pensando en el trabajo, es decir, el trabajo debe ser el medio para poder lograr unos fines que uno se propone, y entre ellos el tema de la familia. Porque a veces es, a algunas personas de pronto se les hace muy complicado conciliar ese tema de trabajo y de familia, porque tal vez se confunde el medio con el fin, el medio que es el trabajo con el fin que es la familia, y se cambian como el orden de la jerarquía y se pone el trabajo como el fin, entonces se le dedica el tiempo absoluto al trabajo y se descuidan otras prioridades, digamos, como esenciales. Y hay muchos casos, por ejemplo, casos en los que familias de pronto pueden resquebrajarse porque ya el esposo, la esposa no se dedican tiempo porque todo el tiempo está trabajando, porque sale a trabajar 8, 9, 10 horas diarias y llega a la casa y sigue trabajando, y que hay muchas expresiones que dicen por ahí, pero este no se desconecta, desconéctese del trabajo, de pronto no se da ese espacio para desconectarse del trabajo, que es también pues como la propuesta que hoy hemos traído de pensar en los tiempos de descanso, en los tiempos de desconectarse y de reconectarse con otras actividades, con otras prioridades. Entonces quisiera de pronto que pudiéramos hablar de esta forma de conciliar trabajo con descanso.
Sí, yo pienso que es que a veces, pues por lo que uno ve y también, o sea, por la propia vida, a veces resulta difícil, dependiendo como de la carga laboral que haya. Y también porque muchas empresas, desafortunadamente, digamos, los jefes o las personas que están en puestos directivos, no valoran los espacios de descanso, a veces transmiten esa misma dinámica a sus empleados. Entonces, la verdad, eso habla de cómo en general la sociedad, la manera como está diseñada la economía, no está diseñada para cuidar a la familia, no está diseñada para cuidar las relaciones, que es sobre lo que se levanta todo, porque se deshacen las relaciones, o sea, se deteriora la vida familiar de un empleado, se deteriora su trabajo, su respuesta, afecta muchas cosas. Entonces, ese equilibrio es necesario y el cuerpo mismo lo pide. O sea, cuando tú no le das el descanso necesario, cuando no te desconectas, cuando no descansas tu mente, tu cuerpo, te abres a otros espacios, te va pasando la cuota. Sí, y eso se va notando en estados de salud física, psicológica, emocional, eso va pasando la cuota. Entonces, y además que es importante ese espacio, por lo mismo de lo que hemos estado hablando, porque así como el trabajo es un don y tiene como esencia el don, ¿no? El don de uno mismo al otro, independientemente de la remuneración, como decía ahorita Luz Malvi y Edwin, independientemente de lo que me den a cambio monetariamente, es lo que yo recibo al dar, ¿no? Ese espacio de trabajo, de donación, de ocupación, como queramos llamarlo, es un don. También el descanso es un don, es un espacio para ayudarme de otra manera a mi familia, a mis seres queridos, aquellos a los que con alguna frecuencia no lo hago. Entonces, para disfrutar más del trabajo es importante poder abrirnos esos espacios de descanso, y si no nos los dan, exigirlos.
Es que el trabajo yo creo que tiene que brindarnos la posibilidad de progresar, pero progresar no en el sentido simplemente de conseguir una cantidad de cosas materiales, sino de progresar en el sentido de que nos permita a nosotros como familia fortalecer esos lazos, pues, como de filiación, ¿sí? Porque muchas veces el trabajo se convierte también como en esa piedra en el zapato necesaria, en el sentido de que pues necesitamos muchas veces en las familias trabajar varias personas para poder sostener el hogar, pero a veces eso nos distancia, ¿sí? O a veces conseguimos una cantidad de recursos que pues en el momento son muy positivos para la familia, pero que también se van convirtiendo en episodios que nos aíslan, ¿sí? Entonces muchas veces nos ponemos metas laborales, voy a trabajar tanto tiempo, voy a ser juicioso y me voy a comprar X electrodoméstico, no sé, alguna cosa, un televisor por ejemplo, ¿sí? Y muchas veces llegamos a la casa y ese televisor no se convierte en una posibilidad para nosotros reunirnos, uh-huh, a compartir, sino que llega el esposo, prende el televisor y se desconectó del mundo, o sea, de una manera impresionante. La esposa le habla, él no responde porque pues está ocupado viendo lo que le gusta, ¿sí? El hijo necesita ayuda con una tarea, quiere expresarle algo que le sucedió en el día a día y estamos desconectados. Entonces, ¿hasta qué punto también el asunto de conseguir cosas a nosotros nos va restando espacios con la familia, ¿sí? Lo malo no es tener un televisor, lo malo no es conseguir algo para nuestra casa, no. Lo malo es que desaprovechamos esos recursos que tenemos a partir del trabajo y no los convertimos en un espacio de esparcimiento y de compartir con la familia, sino en una posibilidad mal encaminada de desconexión.
Es que me llama mucho la atención que al no encontrarle el sentido a estas dos palabras que ya están tan metidas en el ser de cada uno de nosotros, trabajo y descanso, nos volvemos en lo que el mundo mismo nos ha llevado, a ser autómatas. Se trabaja porque ya estamos enseñados a trabajar, se descansa porque estamos enseñados a descansar, pero sin encontrar el sentido de para qué trabajamos o por qué trabajamos o para qué descansamos o por qué descansamos. Por eso uno ve entonces que hay esas situaciones donde se encuentran, donde en vez de generar más encuentro y fortalecer más esas relaciones familiares, lo que uno ve es más desencuentro y más lucha y más pelea y más discusión. Hay posibilidades. A mí me gusta mucho cuando lo estás diciendo, Edwin, que dices que, bueno, estamos trabajando y tenemos que hacer pues lo posible para conseguir metas. Trabajamos porque queremos conseguir una casa. Entonces, al conseguir la casa, pues digamos que la vamos a valorar más en familia si todo le aportamos. O no una casa, iremos a un televisor, un electrodoméstico. Si nosotros todos se involucran en conseguir esa meta, todos aportan, digámoslo así, no necesariamente tiene que ser en cuanto a lo económico, sino también a otro tipo de cosas. Puede ser el hecho mismo de ayudarse, de dar tiempo, de sacrificarse cosas. Creo que todo eso ayuda, ¿cierto? Entonces valdría la pena es que nos preguntamos el por qué o el para qué. Esa es como la situación que creo debemos como también tener en cuenta.
Y bueno, hay una... El Papa Francisco, con su gran sentido social, pues, que tiene, él ha hablado en varias ocasiones también de este tema del trabajo. Incluso en su exhortación apostólica del Amoris Laetitia habla del trabajo también como forma de dignificación. Y en varias ocasiones él ha hablado de las personas que tienen que emigrar hacia otros lugares para buscar una mejor oferta laboral, por, no sé, sacar, como decimos nosotros aquí en colombiano, pues sacar adelante la familia, salir adelante. Entonces han tenido de pronto que dejar su tierra, renunciar a otras cosas que también son valiosas para buscar ese sustento. No sé, de pronto qué poder decir allí en estas situaciones dramáticas que las ha puesto el Papa Francisco.
Sí, yo creo que, mira, lamentablemente hay muchas, o sea, por la situación de desempleo, hay muchas familias que se ven como abocadas en un momento como de desesperación a tomar una decisión de esas. Yo pienso que, a ver, en primer lugar, es una decisión que tiene que ser muy conversada en pareja, que tiene que ser una decisión que se toma en familia, en la que es importante como poner en una balanza que gano y que pierdo, ¿no es cierto? Si realmente me voy a ir a algo seguro, porque la realidad es que a veces por el desespero, por la angustia, en medio de mucha confusión, se toman decisiones a veces apresuradas. Y en ese apresuramiento no se miden una serie de elementos que es importante medir. O sea, como agotar, yo qué pensaría, que es importante agotar todas las posibilidades que impidan la disgregación de la familia. Es mi opinión. Que puedan, que no se convierta esa como en una salida fácil, como en una salida de el camino más corto, de conseguir plata rápido, para poder ganar bastante, porque a veces también podemos tener como esa confusión, es, yo allá voy a ganar, por ejemplo, lo que le pasa a muchos colombianos, en general a muchos latinoamericanos, me voy a ganar en euros, me voy a ganar en dólares, y yo se lo voy a mandar acá. A veces como esa salida, no diría tanto fácil, sino como, ay, encontré una solución a mi problema. Yo creo que es muy importante pensar, sopesar. En momentos de crisis no se toman decisiones, eso se piensa, se conversa, se evalúa, se busca ayuda. Yo creo que en ese sentido los centros de pastoral familiar que nosotros tenemos o en las parroquias o buscar a alguien ahí donde yo me encuentre que me ayude a ver otro ángulo de la realidad, que me ayude a explorar otras posibilidades. Porque a veces hay posibilidades que están a la mano, no sé, pues, yo lo digo por mi papá, que levantó una familia de 10 hijos. Mi papá trabajó en todo, o sea, mi papá vendió empanadas, mi papá trabajó en una trilladora, mi papá, todo trabajo que honesto que conozcamos, mi papá lo hizo, todo, y trabajaba del alba hasta la noche. Entonces, a veces nos cerramos y creemos que es que si yo no trabajo en una empresa con esas condiciones, no, a veces sí, a veces no. O sea, yo creo que son como una serie de elementos que se evalúan y que yo creo que en pareja y en familia es importante. A ver, ¿vale la pena el sacrificio de separarnos o seguimos luchando juntos? Esa es una decisión que ahí no hay recetas mágicas para decir, mira, hagan esto. No, creo que hay que evaluar todas las posibilidades, hay que revisarse, hay que evitar las salidas fáciles y rápidas. Más bien sopesar las cosas, de pronto pedir ayuda, en fin, hay como explorar tantas otras posibilidades que podemos encontrar y digamos que esa sea la última, o sea, como desligar la familia.
si bien, y lo menciona Ludari, no hay recetas como mágicas para una pregunta como esta, o para un interrogante que nos podemos hacer frente a una situación en la que se nos plantee salir del país o ir incluso a otro lugar en el mismo país, yo creo que es importante que una decisión de estas nosotros tratemos de pensarla no desde una lógica egoísta, ¿sí? Porque muchas veces es como ese deseo propio de
lo que yo creo.
Sí, o sea, es mi salida, pero no es la salida para la familia, ¿sí? Y esta decisión tiene que ir acompañada con la premisa de lo que Cristian mencionaba ahorita, y es ese progreso y esa posibilidad de salir adelante. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que no las pensamos en la lógica de salir adelante, sino como en ese gusto o en ese querer muy personal. Pero ¿hasta qué punto una decisión como estas realmente sí va a permitir a mi familia y a mi persona poder salir adelante y poder progresar? Yo creo que todas las decisiones frente al trabajo tienen que ir enfocadas también desde esa lógica. Vamos a progresar no solamente conseguir cosas como lo decíamos ahorita, sino progresar en cuanto nos posibilite un bienestar a la familia, un bienestar tanto económico, pero también un bienestar emocional, que es muy importante, porque muchas veces vamos descuidando como esos dos elementos y nos vamos perdiendo. Entonces creo que ahí la clave es que estas decisiones no vayan a ser decisiones tampoco bajo la lógica del egoísmo.
Creo que también vale la pena como frente a esas situaciones cuando el país no tiene como la capacidad por circunstancias de generar empleo. Entonces sí, vale, uno puede pensar que hay personas que buscan otro tema, es una realidad, hay que buscar otro tipo de alternativas, pero también otra realidad, y es que a nivel global hay una situación que efectivamente no responde a lo que se quiere realmente de un trabajo. Muchas personas, escuchando por ejemplo el testimonio de personas que han salido del país, entonces uno porque van tras el sueño americano, lo que llaman eso, pero también están otras que porque concertado con su familia vieron una oportunidad y entonces aprovechan sacrificando, digamos así, un tiempo importante de relación en su hogar, pero que luego pues pueden tener un plante para crear su propia empresa o construir realizar su propio trabajo, ¿no? Pero también puede darse el hecho de otras personas que han perdido su dignidad por salirse a otras partes. Y el ejemplo lo vemos cuando en la televisión vemos situaciones, espejos que tenemos o de personas que incluso conocemos, que entonces se van a otros lugares y no, pues sí, se sacrifican toda una vida, pero pierden su dignidad como personas y no hay progreso. Y por el contrario, o también se genera otro elemento, como me ha tocado ahora que tuve una experiencia de administrar una parroquia, donde efectivamente hay personas que se fueron, dejaron sus familias y efectivamente se fueron, no volvieron. Entonces, hay también un dolor ahí, donde entonces, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Para qué se trabaja? ¿Simplemente para el tema de recolectar dinero o se trabaja realmente para que fortalezcamos esas metas que a nivel personal y de familia pues se tienen?
Claro, yo pienso que el criterio no puede ser solo económico. No puede ser solo económico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si es el esposo, hay una relación de pareja que se va a ver altamente afectada. Si es los hijos, dependiendo, en general los hijos van a necesitar de sus padres, pero si son pequeños o están adolescentes, la presencia de los padres y del padre es fundamental. Entonces son todas esas cosas que tiene que poner la pareja en la balanza para evaluar, para decir, a ver, ¿qué pasa más? ¿Podemos aguantar un poquito más? ¿De pronto bajar nuestro ritmo de gastos? ¿Pasar a los niños a otro colegio? En fin, hacer como un análisis más realista, ¿no es cierto? O sea, si mi nivel de ingresos bajó, pues entonces mi nivel de gastos tiene que bajar, porque eso es así. Entonces, yo creo que son como muchos elementos que hay que evaluar y no puede ser, como digo, solo el criterio económico el que los mueva a tomar la decisión. Tiene que haber un consenso y tiene que haber poner en juego todo lo demás, o sea, porque como decía el padre, de pronto por mejorar mi situación económica se acabó mi relación de pareja y por lo tanto mi familia, porque ya el papá y la mamá, el papá se fue por su lado, la mamá por el suyo, porque hay una relación que hay que cuidar, que necesita de la intimidad, que necesita de la cotidianidad, y eso se va a perder, eso va a ser muy difícil tenerlo a la distancia. Entonces, todas esas cosas hay que evaluarlas. Y si están dispuestos, y ojo, que a veces uno puede decir, sí, nosotros estamos dispuestos, y ella dice, sí, mi amor, claro, y él dice, no, vamos, todo por nuestros hijos, pero en el camino se dieron cuenta que no, que es más difícil de la cuenta, más difícil de lo que pensaban. Entonces, no sé, son muchas cosas, y que obviamente hay que ponerlas todas bajo la mirada del Señor, pedirle mucho a Él que ilumine, que muestre, y si ya tomé la decisión y me fui y estoy dudando, pues bueno, volver a conversarlo. Mira, estoy viviendo esto, está pasando esto, yo te necesito, estoy en riesgo por ahí con otras o con otros que están asediándome, ¿qué hacemos? O sea, hay cosas que tienen que estar por encima de, entonces... eso no puede ser una decisión solo con un criterio económico, no puede ser una decisión emocional, porque es las peores decisiones. Tiene que ser una decisión pensada, rezada, conversada, dialogada, incluso conversada con los niños. Los niños tienen un sentido común que a veces los adultos no tenemos. Entonces, también conversar con los niños.
Concluiría yo esta sección retomando lo que dije hace un momento, y es pensar en los fines y los medios, y reorganizar esa jerarquía. ¿Cuál es el fin y cuál es el medio? Y que el fin será la prioridad. Quiero recalcar algo. Vea. Es más fácil rehacerse de un fracaso laboral que de un fracaso familiar.
Así es.
Es mucho más fácil rehacerse de uno laboral. Habrán otras opciones y demás, y una vez se encuentra la otra opción, pues se olvida rápido el fracaso que se acaba de tener laboral. El familiar, más difícil, marca más. Entonces, bueno, antes de concluir la sección, quisiera como decirles unas pisticas ahí muy cortas para que podamos conciliar ese tema de trabajo y descanso, pues asociado a la familia. Lo primero, establecer esa jerarquía que acabo de decir, los fines y los medios. Saber cortar a tiempo con el trabajo, no llevarse trabajo para la casa. Distinguir tanto en el trabajo como en la familia, qué es lo urgente y qué no, para darle prioridad también a algunas cosas que a veces son urgentes. Cuidar el encuentro entre la pareja, que las ocupaciones no abran la brecha entre la pareja y de los padres hacia los hijos. Hacer algunas pausas, prever y organizar con tiempo para que de pronto después no estemos alcanzados y eso nos lleve a cargarnos mucho más del trabajo. Y cuando sea necesario, apelar a la ayuda de un externo, familiares que de pronto nos ayuden con las cargas del hogar, de la familia, o profesionales en algún momento que nos ayuden a ordenar algunas otras cosas. Esas de pronto serían unas pistas que pueden ser de utilidad para poder conciliar el tema de familia, trabajo y descanso. Con esta conclusión entonces le damos paso a nuestra tercera sección.
Familias misericordiosas.
Este año queremos compartir con ustedes en esta tercera sección algunos numerales del Amor y Leticia, irlos trabajando en esta sección, de manera que en no sé cuánto tiempo podamos abarcarla completamente, esta exhortación apostólica del Papa Francisco sobre el amor en la familia. En esta ocasión hemos elegido los numerales 23, 24 y 25 que hablan precisamente sobre el trabajo, dice entonces el Papa Francisco. Al comienzo del Salmo 128, el Padre es presentado como un trabajador quien con la obra de sus manos puede sostener el bienestar físico y la serenidad de su familia. Comerás del trabajo de tus manos, serás dichoso, te irá bien. Que el trabajo sea una parte fundamental de la dignidad de la vida humana se deduce de las primeras páginas de la Biblia, cuando se declara que Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. Es la representación del trabajador que transforma la materia y aprovecha las energías de lo creado, dando luz al pan de vuestros sudores, además de cultivarse a sí mismo.
El trabajo hace posible al mismo tiempo el desarrollo de la sociedad, el sostenimiento de la familia y también su estabilidad y su fecundidad. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. En el libro de los Proverbios también se hace presente la tarea de la madre de familia, cuyo trabajo se describe en todas sus particularidades cotidianas, atrayendo la alabanza del esposo y de los hijos. El mismo apóstol Pablo se mostraba orgulloso de haber vivido sin ser un peso para los demás, porque trabajó con sus manos y así se aseguró su sustento. Tan convencido estaba de la necesidad del trabajo, que estableció una férrea norma para sus comunidades: si alguno no quiere trabajar, que no coma.
Dicho esto, se comprende que la desocupación y la precariedad laboral se transformen en sufrimiento, como se hace notar en el librito de Ruth y como recuerda Jesús en la parábola de los trabajadores sentados en un ocio forzado en la plaza del pueblo, o como él lo experimenta en el mismo hecho de estar muchas veces rodeado de menesterosos y hambrientos. Es lo que la sociedad está viviendo trágicamente en muchos países. Y esta ausencia de fuentes de trabajo afecta de diferentes maneras a la serenidad de las familias.
Hasta aquí las palabras del Papa Francisco, cómo nos ilumina a través también de esta exhortación apostólica nuestro trabajo y también pues nuestras necesidades cuando no se tiene y cómo también puede afectar a la familia. Bueno, estamos llegando al final del programa. Carlos de pronto me va a disculpar, pero es que es el regreso, Carlos. Nos estamos extendiendo. Y es que antes de darle fin al programa del día de hoy, quiero hacer dos anuncios muy importantes. El primero es que la Pastoral Familiar ya tiene página web para que nos visiten nuestra página. La página es www.pastoralfamiliarmedellin.co www.pastoralfamiliarmedellin.co. Y les cuento, por estos días nos han llamado muchas personas, muchísimas al teléfono nuestro buscando preparación al sacramento del matrimonio y las inscripciones y todo lo demás. Pues a partir del 1 de febrero, todo ese proceso va a ser a través de nuestra página web www.pastoralfamiliarmedellin.co. Todos los primeros días del mes se va a activar la inscripción para las preparaciones del sacramento del matrimonio en nuestros centros de pastoral familiar. Allí también se pueden inscribir las personas que quieren ser agentes de pastoral familiar parroquial, de evangelización. Ahí van a encontrar información también sobre fortalecimiento, servicio a la vida, sobre todos los programas y servicios que ofrecemos en la pastoral familiar y en nuestros centros de pastoral familiar. Entonces los invitamos a que la visiten, la difundan también con todas las personas que ustedes conozcan. Si saben de alguien que quiere vincularse con nosotros, que está en planes de matrimonio, visite la página, por ahí hace la inscripción. Eso era el anuncio que quería hacerles, y entonces les dejo el compromiso para la semana, el compromiso de esta semana: darse una visita por la página www.pastoralfamiliarmedellin.co. Ahora sí, Carlos, me despido y te agradecemos mucho, Carlos, por la presencia allí en el sonido, moderando pues este programa. A los compañeros de la mesa de trabajo, a todos los oyentes, reitero que es un gusto estar nuevamente con ustedes y esperamos seguirnos viendo en esta franja y en este programa Mi Familia, con el lema 2017, Edificando la Iglesia con las Familias. Que el Señor los bendiga, feliz resto de semana y feliz fin de semana.
Porque todo es un don que viene de Dios, el hogar, la familia, la fe y el amor. Porque desde el principio de la creación, el sueño de Dios fue un hombre y una mujer. Porque es la familia la escuela primera, del amor, el respeto y de todo valor. Donde nos educamos en la libertad para la vida plena y la felicidad. Mi familia y yo serviremos al Señor. 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 La familia, la piedra angular que sostiene el destino de la sociedad. Porque en la familia aprendí a trabajar y a servir y a pensar siempre en los demás. Porque es la familia santuario y lugar donde la vida nace de la comunión. Porque es la familia evangelio de amor, constructora de iglesia y de la sociedad. Mi familia y yo serviremos al Señor. 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 Porque es la familia testimonio de amor, misionera de Cristo en el mundo de hoy. Porque de ella salimos a la sociedad para ser el fermento de un mundo mejor. Porque es la familia regalo de Dios, el tesoro más grande de la humanidad. Porque unidos hoy somos familia mayor, Latinoamérica toda te canta, Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor. Mi familia y yo serviremos al Señor.
Hasta aquí su programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca animar y acompañar familias misericordiosas como el Padre. ¡Hasta pronto!
Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento.